Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 18 de enero y una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes contenido de finanzas de muchísimo valor para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido hoy martes a nuestro programa Sumas.
Gracias, Ivette. Mire, ya el tercer martes de este año, increíble cómo va esto de rápido. Yo pensé que el 2021 había sido rápido, pero este 2022 va volando. Muy apresurado, yo no sé cuál es el afán que tiene el tiempo, pero lo que nos toca es aprovecharlo, ¿verdad? Tratar de disfrutarlo, cada segundito que tengamos, valorarlo, porque como siempre decimos, no sabemos cuál es el último, así que es el recurso más valioso que tenemos. Ojalá que siempre que inviertan el tiempo, lo inviertan en lo que les gusta. Y si hay cosas que nos toca hacer, porque en la vida a veces no todo es lo que queremos, pues traten de hallarle el lado amable para disfrutar el tiempo. ¿Usted cómo se encuentra, señorita Ivette?
Yo feliz de compartir un día más aquí en Sumas, y al igual que usted, notando que uno a veces pone los planes de que para lejos, de que no, eso va a ser en marzo, no, eso va a ser el año que viene. En diciembre estábamos diciendo, eso va a ser el año que viene, y ya vamos a más de la mitad del año, de enero, del primer mes del año, así es que a poner acción en todo aquello que nos habíamos propuesto.
Bueno, ojalá que toda nuestra audiencia haga caso de su sugerencia y comience a poner acción a sus planes desde hoy. Si no lo puso en estas tres semanitas que ya han pasado, o en estos tres martes realmente, pues este es el momento, no lo deje para mañana, empiécelo a hacer hoy.
Vamos a comenzar rápido con el contenido, porque hoy yo sé que tenemos platos fuertes. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Con qué comenzamos? ¿Cómo van estos factores? Cuéntenme.
Bueno, sí, en los factores del día empezamos hablando de qué está ocurriendo en la región y vamos a hablar de la importancia que tiene el sector agropecuario en Latinoamérica y el Caribe.
Luego vamos a hablar de la OMT, que reconoce a República Dominicana por medidas implementadas en recuperación del turismo. Vamos a ver de qué se trata.
Y hablando del turismo, recuerden que el Fitur es esta semana en Madrid, España. Nos llega una noticia de Banreservas, que abrirá oficinas en España. Creo que tiene mucho que ver con el tema de las remesas, esa cifra que hablamos del 2021, que marcó un récord histórico.
Luego vamos a hablar del Ministerio de Trabajo, que invita a una feria de empleos. Así es que presten atención, porque vamos a hablar de esta feria de empleo y los que están por la zona de Higüey y San Rafael del Yuma, oído con lo que vamos a hablar.
Y finalmente, en nuestros factores, hablaremos del otro coloso de los bancos, el Banco Popular, que financió una cifra muy relevante en los últimos 7 años para el turismo.
Y en Conversando a Fondo, hoy conversamos con Yahaira Roble, y ella viene desde ¿dónde, Santiago? Cuénteme.
Mire, Jaira es una persona muy interesante que conocí a través de las redes sociales. Es una coach financiera que a mí me gustó muchísimo. Viene a hablarnos de un libro que ella lanzó hace poco para el manejo y mejor conocimiento de productos financieros. Así que nos cae como anillo al dedo aquí en Sumas. Espero que no se la pierdan, porque conversar con ella es bien entretenido.
Bueno, señores, y luego vamos a la estadística de hoy. Y Santiago, ¿qué número me trae usted el día de hoy?
Vamos a hablar de exportaciones. Vamos a hablar qué ocurrió en el 2021, ¿le parece?
Me encanta ese tema, Santiago, saber qué ha pasado con este tema que en todo el mundo está dando de qué hablar, las exportaciones.
Y adivine quién nos visita hoy en el orden no altera el resultado.
¿Quién será que va a venir de nuestras chicas de Economics Data? ¿A quién tendremos hoy por acá?
Hoy nos acompaña la señorita Kimberly García y nos va a hablar de malas costumbres, en específico una que tenemos con nuestro propio dinero. Ella no me anticipó más, me dijo esto, como que creando mucha expectativa para iniciar el año, así con mucha expectativa ella con su participación.
Ay, ay, ay. Bueno, señores, y nos vamos al segmento de Sumémonos, y este segmento hoy No vamos a tener a nuestra querida Catalina Gutiérrez.
Catalina sigue de vacaciones, ¿ah?
Sí, ay, Dios. Yo sé que aquí su audiencia va a estar reclamando su presencia. Sin embargo, señores, para que ustedes vean, hago este paréntesis rapidito. La gente cree que el único que sigue en diciembre todavía y en fiesta, en su corazón y en su sentir, es Santiago. Pero Catalina también está todavía creyendo que anda en diciembre, pero Santiago nos va a traer un tema bien interesante del cual honestamente yo nunca había oído, Santiago, así
yo
es que
tampoco.
Dígale usted al bueno, pues
se
vamos
trata,
a aprender.
No, me tocó ponerme a investigar porque tocaba sacar la cara dado que Catalina no está, entonces vamos a hablar de filantropía troll, ya les contaremos de qué se trata. Es un tema que me llamó mucho la atención y que creo que vale la pena estar actualizado sobre eso. Y finalmente,
la frase a recordar.
Sigan con nosotros, no se muevan, que hemos preparado esto con mucho cariño hoy.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día hablando de, han resaltado la importancia del sector agropecuario de América Latina y el Caribe. Realmente el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, el señor Manuel Otero, resaltó la importancia del sector agropecuario de América Latina y el Caribe para la seguridad alimentaria mundial y habló de la necesidad de continuar las acciones para el fortalecimiento y modernización de este sector. Abro comillas. Expreso la firme convicción de que el continente americano está llamado a ser garante de la seguridad alimentaria, nutricional y ambiental de nuestro planeta. Solo con nuestra participación y compromiso se logrará este objetivo de alcance mundial, dijo el señor Otero durante la ceremonia de toma de posesión de su segundo mandato frente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en el cual estará en el periodo 2022-2026. El señor Otero dio un discurso ante diferentes ministros de Agricultura del continente y de algunos organismos internacionales y aseguró que el contexto mundial actual, marcado por la pandemia del COVID, conforma una nueva realidad de la que él dijo saldremos reconociendo que nuestro sistema agroalimentario es un eje estratégico clave para impulsar el progreso sostenible, el empleo, la generación de riqueza y la paz social. Él dice que estamos frente a una nueva geopolítica agroalimentaria que representa un montón de retos y oportunidades. Y uno de ellos, o el principal, es fortalecer esa posición que tiene nuestro continente en el comercio mundial. Es una posición que nos confiere un gran peso y que nos obliga a una actualización constante. El señor Otero agradeció a todas las autoridades y señaló que uno de los objetivos que tiene es modernizar el organismo y conseguir que el agro y los territorios rurales sean vistos como activos estratégicos en la región latinoamericana, donde cuentan con un enorme potencial para contribuir a la solución de las crisis, no solo regionales, sino globales. Agregó también que el instituto impulsará acciones entre el sector público, el privado, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, todas dirigidas a la formulación de nuevas políticas públicas con visión de largo plazo para la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia modelos más sostenibles. Muy buenas noticias de este lado.
Y vamos a continuar hablando de la Organización Mundial del Turismo, que otorgó un reconocimiento a República Dominicana por la exitosa recuperación de la industria turística y su eficiente manejo en los protocolos sanitarios en los diferentes destinos del país. El premio fue entregado por el secretario general de la OMT, Surat Pololikashvili, al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, durante un encuentro con más de 200 agentes de viajes, turoperadores y dueños de líneas aéreas en el marco de la celebración de la versión 42 de la Feria Turística de Fitur, que se inicia oficialmente este miércoles. El secretario general del OMT destacó el manejo y los protocolos sanitarios aplicados en la República Dominicana para garantizar un turismo seguro, logrando así la más exitosa recuperación de la industria en toda la región, alcanzando cifras récord en la llegada de turistas. El presidente Luis Abinader agradeció la distinción y explicó que desde su llegada a la presidencia, la recuperación del turismo ha sido una de las prioridades principales, dado los aportes que representa para la economía dominicana.
De otra parte, vamos a hablar del Banreservas. Y es que el señor Samuel Pereira, administrador del Banreservas, anunció hoy que esta entidad bancaria abrirá oficinas en España, donde se concentrará en ofrecer servicios de asesoría financiera a los dominicanos y, en cierta medida, a los inversionistas españoles. El señor Pereira sostuvo que la diáspora dominicana, que se encuentra en España, contará con el respaldo de una oficina confiable para las operaciones financieras, e indicó de paso que el año pasado las remesas del país superaron los 10.400 millones de dólares, cifra que, según el señor Pereira, pues también se vio representada en el Banco de Reservas durante el 2021, cuando las remesas aumentaron más de un 74% respecto a los montos recibidos en el año 2020. Es decir, el Banreservas identifica aquí una oportunidad de servirle a los dominicanos y hacer negocio. Buenas cosas para los dominicanos que residen en España y aquellos que quizás tienen familiares allá, pues seguramente buena parte de los productos se facilitarán y la transaccionalidad entre ambos países se comenzará a hacer más rápida y más sencilla.
Vamos a hablar ahora de algo que muchos dominicanos, yo sé, que están ahora mismo buscando, y es empleo. El Ministerio de Trabajo invita a las personas interesadas en participar en las jornadas de empleos que se realizará para una empresa de servicios en Higüey y San Rafael del Yuma, de la provincia La Altagracia, el miércoles 19 y el jueves 20 del mes en curso, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las actividades de inserción se llevarán a cabo en la calle principal número 23, en el Centro Comunitario Giovanna Nisi, Anamuyá, Eriway, y en el municipio Luis Rafael Morales, Nano, en San Rafael de Yuma. Las vacantes disponibles por las que se podrá optar son ama de llaves, pasilleros, camaristas, áreas públicas, auxiliares, spa, masajistas, peluqueras, front office, botones, recepcionistas y mayordomos. Asimismo, como también área de seguridad, supervisores y vigilantes en el área de mantenimiento, oficiales y técnicos en el área de bares y restaurantes. Se van a necesitar camareros de bares, bartender, ayudantes de camareros, camareros de restaurantes, hostes y animadores. También bufeteros, ayudante de cocina, cocineros, pasteleros, panaderos, carniceros y stewards. Así es que lo que esto evidencia es que va a ser, se está solicitando personal para áreas hoteleras y para zonas de turismo, y es disponibilidad inmediata. Así es que si usted está en esa zona o usted puede migrar a esa zona para trabajar, pues aplique.
Me llamó la atención que hay muchas posiciones disponibles, ¿no? Uh-huh, de diferentes, en diferentes áreas. Eso está bien interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito de inflación de nuevo. El tema como que está empezando con mucha fuerza este año. Ante la expectativa de que los precios de los bienes sigan aumentando en República Dominicana durante este 2020, debido a los factores externos tales como el alza del petróleo, la crisis de los contenedores, el aumento del costo de los fletes, pues algunos economistas dominicanos han propuesto que una forma para que el país pueda contrarrestar esta situación es reduciendo el circulante en el mercado, es decir, reduciendo la cantidad de pesos dominicanos que se encuentran en el mercado. Para el organismo internacional del Fondo Monetario, las firmas calificadoras de crédito y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la economía dominicana crecerá en este 2022 por encima de su potencial, que es el 5%, pero sin embargo, señalan ellos que las autoridades tienen que estar alerta para contrarrestar la inflación, de acuerdo a lo que está ocurriendo con la situación mundial. Así que en esa vía, el economista Jonathan de Olio Puig comentó que la reducción de la oferta de dinero por parte del Banco Central permitiría una reducción de la inflación. Según él, esta disminución debe estar entre los 50 a 200 puntos básicos y es una estrategia que debe implementarse de forma escalonada. Él indica que es necesaria esta medida para enfrentar la inflación y mantener y manejar el ritmo del crecimiento de nuestra economía. Para De Olio, en sentido general, es preciso tener un inventario de los recursos productivos que actualmente están en estado ocioso en el aparato económico y proceder a ejecutar políticas para activarlos y así dinamizar la producción en el corto y mediano plazo. El economista también resalta que con aumento en la producción, pues se aumenta el ingreso, lo cual a su vez ayuda al ciudadano promedio a hacerle frente a la inflación, pero le sugiere a las personas que busquen ingresos extras. Él pareciera que nos hubiera escuchado aquí en Sumas, diciéndole a la gente que además busquen otros ingresos diferentes a los habituales. Mire. De otra parte, el economista Arturo Martínez Moya reitera que los aumentos de precios son a nivel mundial y que no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, y que ante esta situación hay que tomar internamente algunas medidas que tienen que ver directamente con la producción local. Un tema bien interesante que creo que sigue, pues continuará durante las siguientes semanas creando mucha discusión y la gente muy atenta a ver qué es lo que hace el Banco Central, cómo logra manejar esta situación para que la economía siga creciendo a tan buen ritmo como lo está haciendo, pero la inflación ceda un poco. Por su parte, el economista Antonio Ciriarco Cruz piensa que el gobierno dominicano deberá establecer el subsidio de manera temporal a los combustibles, porque ese es un mecanismo que permite minimizar y mitigar los efectos negativos de los precios a nivel mundial. Ciriarco Cruz comenta que a pesar de que el presidente Luis Abinader ha asegurado que el subsidio de los combustibles no será igual que el año pasado, pues es una situación que toca analizar en detalle y que resulta delicada.
Bueno, Santiago, ahora vamos a cerrar con turismo. El Banco Popular mantiene un firme y decidido apoyo al turismo de la República Dominicana, y el hecho de que en los últimos 7 años haya otorgado financiamiento por más de 1.400 millones de dólares al sector es una clara evidencia de ello. De esa cantidad de recursos, 716 millones de dólares, es decir, aproximadamente el 50%, ha sido concedido para fines de construcción y reforma de unas 13.600 habitaciones hoteleras. De acuerdo con un corte realizado el lunes en una rueda de prensa que sostuvieron, los principales ejecutivos de la entidad financiera con la prensa dominicana, que cubre las incidencias de la versión número 42 de la Feria Internacional del Turismo Fitur, la carretera de financiamiento al turismo cerró el 2021 con un balance superior a los 59.000 millones de pesos dominicanos, con un crecimiento de un 10% respecto a lo que sucedió en el 2020.
Muy buena cifra, ¿verdad?
Sí, muy buena cifra.
Ojalá, ojalá que continuemos por esa vía. La invito, ya que terminamos nuestros factores del día, a usted y a toda nuestra audiencia, que vayamos a conversar a fondo con Jaira Roble, que ya está aquí con nosotros.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillante y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, yo veo aquí una carita nueva, sonriente, muy radiante, y usted no me ha traído pero ni el mínimo chisme de qué talento de nuestro país es que usted me está trayendo hoy aquí.
Ah, muy bien, pues le cuento que a toda la audiencia le traemos a alguien, a un tesorito que encontré por ahí en las redes sociales y que me llamó la atención. La señorita Jaira Roble, quien es coach financiera certificada y con experiencia en el sector bancario, más de 15 años. Jaira, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago, yo feliz, pues para mí es un honor estar aquí esta noche compartiendo con ustedes.
No, nosotros felices, bienvenida a Sumas y bienvenida a Sumar en este proyecto que lo que busca es que toda nuestra audiencia conozca cada vez más herramientas para manejar sus finanzas personales, que es donde tú estás certificada, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ese proceso de cambio de la banca hacia pasarte ahora a asesorar personas de manera directa?
Así es. Bueno, pues trabajé por 15 años en una de las principales entidades bancarias aquí del país, de República Dominicana. Allí pude conocer sobre productos bancarios, sobre préstamos hipotecarios, y pues identifiqué un gran número de personas que no sabían elegir una cuenta, que no ponderaban informaciones importantes para poder elegir el producto bancario acorde a su objetivo. Y pues por un tema ya familiar, decidí renunciar en 2018. Y pues ahí, yéndome por la misma línea de lo que es la asesoría en la banca, pues me certifiqué como coach en finanzas personales por Profit Coach, y ya pues de manera independiente doy asesoría y también trato de ayudar a las personas que desean adquirir un préstamo hipotecario bajo las mejores condiciones del mercado.
Estuve viendo que hace poco sacaste un libro que se llama Inteligencia Bancaria y Financiera. ¿De qué se trata este libro? Te confieso que eso fue lo que me llamó la atención. Alguien hizo algún comentario en las redes y te vi, yo no te conocía, pero te vi, empecé a investigarte y me gustó muchísimo la manera en la que abordas el tema. ¿De qué se trata el libro Inteligencia Bancaria y Financiera?
Así es, pues yo estoy enamorada y feliz de ese libro porque ahí comparto muchas informaciones de valor que mucha gente, o sea, el usuario común, el usuario financiero común, desconoce, como es cómo someter una reclamación bancaria, a dónde debo dirigirme si mi voz como usuario financiero no es bien recibida en las entidades bancarias, cómo elegir un producto bancario adecuado a mi necesidad, qué es un tarifario de servicios, que muchas veces la gente se queja, oye, me están cobrando una cantidad de comisiones en el banco, pero quizás es porque desconocen el balance mínimo que deben mantener en ese producto, porque no conocen el tarifario de servicios. Y pues quise hablar en el libro no solamente de la organización financiera, de lo que es el presupuesto, de lo que es la relación con el dinero, el registro de gastos, sino complementarlo también con el buen manejo y la administración de los productos bancarios que elegimos.
Mira, en República Dominicana cada vez vemos más entidades comprometidas con la educación financiera de los clientes y de la población en general, esperando a que ojalá muchos, no solo los que están bancarizados, sino especialmente aquellos que todavía no están bancarizados, que están lejos del mercado financiero, pues conozcan cómo manejar mejor sus finanzas personales. ¿El libro está patrocinado o es totalmente tuyo? Empecemos por ahí.
El libro es totalmente mío.
Bueno, te felicito, un emprendimiento muy interesante. Una persona que viene a sumar, mire, Ivette, y te pregunto, ¿ya está disponible en las librerías? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cuál es el costo? ¿Lo puedo descargar por internet? ¿Cómo funciona esto?
Claro que sí, el libro está disponible a la venta actualmente a través de mi página de Instagram, Jaira Roble Finanzas, y ya próximamente en una semana pues estará disponible en librería Cuesta.
Buenísimo, buenísimo, me parece fabuloso. Te quería preguntar, ¿cómo te enamoras tú de este tema de finanzas personales? Porque estando en la banca, yo vi que conociste mucho del mercado hipotecario, que orientabas mucha gente por ahí, pero ¿cómo haces el cambio a las finanzas personales? ¿Qué es lo que te enamora de esto?
Pues en el trayecto de porque empecé a trabajar bastante joven en la banca, identifiqué muchas personas que no tenían los conocimientos necesarios para elegir el producto bancario adecuado, sino que a la vez también tomaban decisiones que laceraban sus finanzas personales. Y en el trayecto también vi muchas personas que tenían ingresos interesantes, altos ingresos, pero no sabían manejarse. Entonces me quise ir por esa misma área. Ya salí de la entidad bancaria, no porque no me apasionaba mi trabajo, porque amaba mi trabajo, más bien por un tema de hacer un balance en cuanto a la familia, el trabajo y demás, y quería emprender. Entonces, por eso me fui por esa misma línea.
Bueno, emprender es duro, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido en esa carrera?
Es bastante duro, muchas personas, y yo incluso animo a que la gente emprenda, a que busque diversas fuentes de ingresos, pero no es fácil. O sea, hay que estar dispuesto a trabajar mucho, a trabajar horas extras, hacer ciertos sacrificios para poder seguir adelante, pero pienso que es muy importante la persistencia. Continuar, no tirar la toalla y seguir adelante.
Según tu experiencia, ¿en dónde hay más campo para las finanzas personales? Es decir, las personas que se acercan a ti, ¿en qué tienen más inquietudes? ¿Qué crees tú que debemos profundizar las entidades del sector financiero y las iniciativas como la tuya, como Sumas, como otras muchas que están buscando que la educación financiera ya no sea algo intermitente en República Dominicana, sino una constante?
Mira, pienso que tenemos un trabajo arduo y quiero felicitarte por la gran labor y el gran aporte que nos estás haciendo a través de Suma, porque hay una falta de educación financiera muy grande en nuestro país. Hay una falta de inclusión financiera incluso en nuestro país, y la educación es la clave. O sea, la gente en nuestro país no está acostumbrada a estudiar, a guiarse, sino que vamos perfeccionándonos en la prueba y error. O sea, a medida que cometemos error, por ejemplo, tomamos un préstamo para irnos de viaje, luego no tiramos ese dinero, lo derrochamos, por decirlo así, y entonces viene el tema de la deuda. Mayormente la gente que me busca por un tema de deudas. Cuando ya no sabe qué hacer con las deudas. Entonces viene con el tema de que yo necesito una reestructuración, de cómo yo puedo hacer, cómo puedo reestructurar mi historial de crédito, entre otras cosas. Pero más básicamente, más que aprender, lo que buscan es salir del problema en el que están.
Ay, y yo pienso, ¿sí? Pero yo entiendo que esto había sido así, porque, por ejemplo, yo soy emprendedora desde que era chiquitica y cometí errores financieros, porque cuando tú vas al banco, anteriormente no había un oficial que de verdad te estuviera interesado en ayudarte en las finanzas o asesorarte, y tal vez un asesor financiero no estaba tan a la mano en aquel tiempo. Señores, esto se ha hecho una tendencia en los últimos años y creo que ha sido a medida que los emprendedores siguen creciendo y que se ven en esa misma disyuntiva de cómo manejo mis ingresos, qué hago, cómo muevo cada cosa, es que ustedes, gracias a Dios, existen para ayudarnos a organizar. Sin embargo, en el día a día, cuando tú vas a un banco, el banco, si tú tienes capacidad de endeudamiento, te va a endeudar, porque se supone que quien debe venir con el conocimiento eres tú.
Sí, y déjame decirte algo, Ivette, muchas veces los clientes o las personas suelen ir a una entidad bancaria y cuando tienen el objetivo de conseguir su préstamo, muchas veces la capacidad de pago que se calcula, que se mide, no es la real, porque muchas veces tienen préstamos informales que la entidad no tiene acceso porque no se visualizan en los buró de crédito, y entonces la capacidad de pago que se calcula es en base a una capacidad de pago irreal porque el cliente tiene más préstamo. Pero eso es falta de educación, por eso es que de verdad yo estoy enamorada, no porque sea la escritora del libro, pero estoy enamorada de ese libro porque, por lo que acabo de explicar, no solamente el tema de las finanzas personales per se, porque sí hay mucha gente que quiere ayudar como ustedes, que colabora, que aporta en estos temas. Sí hay cursos en YouTube, incluso gratuitos, hay muchas informaciones, mucha gente que hace live y aporta, pero el tema de cómo manejarse con los productos bancarios es un tema que si tú no vas a una entidad bancaria, tú no te enteras. Y de hecho, todavía hay mucha gente que desconoce que existe un oficial de cuentas, que pueden acudir a esa persona para que le asesore en cuanto a sus productos bancarios.
Mira, Jaira, yo me imagino que en ese libro tienes muchos tips, tienes muchas recomendaciones para todos los lectores. Pero si tú tuvieras que hacer como una recomendación así generalizada para todos los que nos escuchan, ¿qué les dirías en este momento? Es decir, si tú tuvieras que escoger, es muy difícil, te estoy poniendo en una situación muy compleja, pero si pudieras enviarle un mensaje a toda esta gente que de repente nos está escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías respecto a ese tema de la deuda y la relación bancaria? ¿Cuál sería como esa recomendación generalizada que les harías para que puedan llevar mejor sus finanzas?
Claro que sí, pues les diría que la elección de nuestros productos bancarios son un reflejo de cómo están nuestras finanzas personales. Si eres una persona que tienes muchos préstamos, que tienes diversidad de productos bancarios, incluso innecesariamente, que te cobran muchos cargos de comisiones, pues quizás tú debas verificar cómo estás pagando actualmente esos productos bancarios. Si te estás apalancando quizás de préstamos revolventes para poder hacer el pago de tu tarjeta de crédito, entonces ese es un indicio de que debes buscar ayuda y de que debes orientarte, educarte, para poder pues hacer un cambio en cuanto a tus finanzas personales.
Me gusta mucho y te cuento que tenemos el interés de volver a invitarte aquí a Sumas para que hablemos de productos bancarios, porque con esa experiencia que tienes, creo que nuestra audiencia se puede enriquecer muchísimo. Así que la invitación queda abierta, ojalá puedas sacar un tiempo y comencemos a tener con cierta periodicidad una conversación contigo. ¿Te gustaría?
Claro que sí, yo feliz, encantada, para mí es un honor.
Bueno, ahí tiene toda nuestra audiencia. Señora, es nuestra, es de Sumas. Es gente que se sigue sumando, mire, es que yo creo que aquí en República Dominicana la gente tiene un espíritu bueno, tiene un espíritu de colaboración y eso es lo que permite que el país siga echando para adelante. Así que ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, Jaira. Muchos éxitos con ese libro. Esperamos entonces que próximamente lo podamos comprar en Cuesta para comenzar a preguntarte sobre el libro.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, para mí un honor.
Que descanses.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística, yo diría que muy positiva, porque se trata de las exportaciones de la República Dominicana. Y es que durante el año 2021, las exportaciones llegaron a los 11.831 millones de dólares. El aumento representa un crecimiento del 20% sobre la cifra que se tuvo en el 2020. Y para tener presente, de este monto de 11.800 millones de dólares, las zonas francas representan cerca del 60% del total vendido al exterior. Una cifra muy, muy interesante y que demuestra pues que el país va por buen camino, si las exportaciones están creciendo, la producción está creciendo, bueno, que los esfuerzos que han hecho muchos han funcionado. Las zonas francas, como decíamos, exportaron 7.143 millones de dólares, lo que representa el 60% del total, mientras que las exportaciones nacionales llegaron a 4.250 millones de dólares, equivalentes al 36% del total. Las estadísticas fueron divulgadas por la Dirección General de Aduanas, la cual indicó que el mes de mayor volumen exportado en todo el 2021 fue el mes de noviembre, reportando 1.130 millones de dólares, seguido por marzo con 1.115 millones. Buenas cifras, buenas estadísticas para el país.
Bueno, Santiago, ahora sí, nos vamos con el consejito de Kimberly. En el orden no altera el resultado.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado. Llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Martes, martes de consejos, martes de pensar, martes de sueños, martes de sumas. Y para eso nos acompaña hoy la señorita Kimberly García, que nos trae ese consejito que nos pone a pensar, pero sobre todo a actuar. Kimberly, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi querido Santiago, muy bien, ¿y tú cómo te sientes?
Bueno, excelente, ahora que te veo y ahora que te voy a escuchar con ese consejo que nos traes, pues vamos a dejar vamos a ver qué tanto me dejas pensando. La audiencia, te voy a decir, la audiencia siempre las espera a ustedes, a ti o a Laura, porque esos consejitos son bastante prácticos y aplicables a la vida diaria. Entonces, vamos a ver cómo los dejas hoy. Adelante.
Exacto. Justo hoy te voy a hablar también tal cual desde mi experiencia. Un error, Santiago, que casi cometo hace algunas semanas, y recibí un mensaje de luz. Porque tú sabes de esas señales de la vida que llegan en el momento justo para que uno se dé cuenta de algo puntual.
¿Qué te pasó?
Pues alguien me escribió, Santiago. Y me dijo que sentía que no valía la pena todo el esfuerzo, el papeleo, el tiempo para abrir una inversión en un puesto de bolsa, si la ganancia por una inversión a 2 meses no iba a ser tan significativa para ella. ¿Y qué yo hice con esta persona? Yo le pregunté si prefería no ganar nada antes que ganar algo, aunque sea poco, a su entender. Y le dije que el papeleo se recopila en minutos. Y a esos minutos le iba a poder sacar mucho provecho por años, porque iba a poder invertir en lo adelante por siempre. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que justo yo iba a cometer un error parecido, pues yo apliqué para un beneficio en mi seguro de salud y me solicitaron una serie de documentos que yo traté de ignorar por algunos días hasta que me di cuenta que iba a sacrificar el beneficio a largo plazo por unos minutos de recolectar los papeles. Entonces, Santiago, yo quiero que ustedes se pregunten, nuestros queridos oyentes, y tú también, si les ha pasado que desean abrir un producto financiero, ya sea un seguro también, o algún beneficio para usted, o cuando le solicitan una serie de documentos, ya usted se desencanta de eso, y entra entonces la procrastinación en acción, o la vagancia en el buen dominicano, y dejas pasar tantos días y hasta meses dándole largas que al final no llegas a completar el proceso, pierdes el hilo del asunto y al final no se alcanza nada. Entonces a usted, mi querido oyente, si ha pasado por esto, le digo algo. Es cierto que el tiempo cuesta dinero, eso es cierto, y también es cierto que si puedes hacerlo hoy, no lo dejes para mañana. Si usted va a abrir un producto financiero, ya sea una mejor tarjeta de crédito con más beneficios, una nueva inversión en un banco, en un puesto de bolsa o en una AFI, o va a recibir algún beneficio de su seguro de salud, y lo único que usted tiene que hacer es recopilar su propia información, porque es suya, pues mi mejor consejo es que ponga una alarma, una fecha y una hora específica en la que usted va a sacar unos minutos y se va a concentrar 100% en recolectar dicha información. Y claro, yo sé que es tedioso, ustedes ya escucharon que yo misma me he sentido tentada a procrastinar por lo tedioso de completar los documentos, pero al final ese es un proceso que se realiza una vez y te permite acceder a buenos beneficios y lo mejor es que los resultados van a ser a la larga.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, valga este consejito para que aquellas instituciones financieras que nos están escuchando, por favor, sigan trabajando en procesos, sigan trabajando en facilitar las cosas para los usuarios, sigan trabajando en estos temas de digitalización y tecnología que nos permiten a los usuarios acceder a sus servicios sin tener que pasar por ese vía crucis. Y a veces, como tú dices, nos espanta. Entonces, como usuarios, valoremos que esos minuticos pueden tener un impacto futuro bastante grande en nuestro bolsillo y en nuestra calidad de vida. Pero, por favor, las instituciones también valoren que el mundo está cambiando y que tenemos que simplificar y adecuar procesos. El tema de la digitalización no es algo que venga en el futuro, es el presente, y los usuarios lo queremos ahora.
Claro, y la verdad que yo creo que se han dado cuenta las instituciones, sobre todo después de la situación de la pandemia, de que han hecho cambios significativos. Todavía hay mucho por hacer, pero sí han hecho cambios significativos en los procesos digitales, por esto mismo, porque ya no hay de otra, o sea, ya hay que hacerlo sí o sí.
Exactamente. Kimberly, muchas gracias por tu consejito de hoy. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días.
Feliz noche.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y ahora llegamos al segmento de Sumémonos. Y de verdad que Santiago nos anuncia en la agenda de hoy que vamos a hablar de troll, de filantropía troll, de algo troll, no sé.
Suena eso, raro, ¿no? Suena sí, como eso, extraño.
Déjeme decirle que eso suena como a uno de los superhéroes de Marvel.
Bueno, superhéroes de verdad lo que estamos viendo que está ocurriendo y ojalá cada vez más. Y es que las personas más ricas del planeta normalmente están dedicando una parte de sus vastos recursos a la caridad y a la filantropía. O al menos esos son los pactos que existen y la expectativa que existe en el mundo entero. Vamos a ver qué ocurre, pero por ejemplo, para que ustedes tengan presente, en el caso de Jeff Bezos, hasta hace muy poco, quien era el humano más rico del mundo, se ha aplicado con obediencia este compromiso. Al dar dinero a bancos de alimentos y familias sin hogar, cerca de 10 mil millones de dólares de la fortuna que ganó a través de Amazon para combatir el cambio climático. Hoy en día, uno de los humanos más ricos de la actualidad, el señor Elon Musk, ha tomado un camino algo diferente y consiste precisamente en aprovechar su filantropía para crear discusión, para generar movimiento en las redes, para generar reconocimiento, no tanto por los millones que aporta, sino por los debates que ha traído sobre la mesa. Por ejemplo, hace poco tuvo una pelea pública con el director del Programa Mundial de Alimentos, el WFP por sus siglas en inglés, en Twitter, donde publicó que si el Programa Mundial de Alimentos puede describir en un Twitter exactamente cómo 6 mil millones de dólares resolverían el hambre mundial, pues el señor Musk vendería acciones de Tesla en ese instante. También el señor Elon Musk realizó una encuesta en línea en la que preguntó si debe vender el 10% de sus acciones de Tesla para pagar impuestos por al menos parte de su fortuna, como lo hacen la mayoría de las personas. Es interesante ver cómo la gente le dijo que sí y cómo él efectivamente comenzó a vender esas acciones. Nos falta corroborar si efectivamente va a utilizar la venta de esas acciones para pagar más impuestos y de esa manera contribuir con las sociedades. Pero es interesante este cambio en la filantropía que estamos viendo. La insistencia continua está en que ojalá pues los más ricos sigan aportando para el beneficio de los más pobres. Pues además de, digamos, los servicios que nos brindan o los productos, como en el caso de Tesla, digamos, los vehículos eléctricos que mejoran la humanidad y que en realidad ayudan al cambio climático, pues también deberían contribuir un poquito con esa economía global de la cual se benefician tanto. Musk practica la filantropía troll. Así es como Benjamin Soskis lo, digamos, le habló a esta estrategia que aplica Musk para divertirse. Él dice que Musk utiliza la filantropía para divertirse y para llamar la atención, y por eso le llama filantropía troll. Dice el señor Soskis, no parece que a Musk le importe mucho usar su filantropía para granjearse el favor popular. Es decir, de hecho, parece que Musk disfruta de usar su identidad como filántropo en parte para antagonizar y discutir con el público. Y por eso sale el término filantropía troll, porque normalmente mucha gente emplea la filantropía es para que se hable bien de ellos, para, no sé, para encauzar dineros hacia cierta obra, etcétera. Y Musk lo que hace es utilizar la filantropía para que la gente comience a debatir, comience a generar ruido, algo que antes no se había visto. Antes del año 2021, Musk se calculaba que había donado cerca de 100 millones de dólares, una cantidad que, por supuesto, para muchos es muchísimo dinero, inalcanzable, pero para multimillonarios como el señor Musk no lo es tanto. La mayoría de personas, como lo decíamos, usa la filantropía para pulir su imagen o distraer al público de prácticas de negocio que no parecieran ser tan éticas. Pero en el caso de Musk, realmente pareciera ser todo lo diferente, porque él trata de llamar la atención sobre temas que no son directamente suyos o temas que de repente le crean reflexión sobre sus empresas. La idea de que la filantropía, de que cualquier individuo tiene suficiente dinero para afectar algo a una escala global, es un fenómeno bastante nuevo, según dice el señor Homi Karas, un socio senior en el Centro para Desarrollo Sustentable en Brookings, en Washington. La mayoría de los multimillonarios han acumulado su riqueza debido a que la economía mundial ahora es globalizada. Pero para poder sostener una economía mundial globalizada, dice el señor Homi Karas, es necesario tener un crecimiento más inclusivo. Y quizás por eso es que los multimillonarios están dirigiendo parte de su fortuna a que ese crecimiento más inclusivo se esté dando. Es interesante ver cómo este artículo de eluniverso.com apunta a señalar los cambios que han existido en la filantropía. Y dice, por ejemplo, hay muchos tipos diferentes de donadores, como Mackenzie Scott, la ex esposa de Bezos, quien ha enfocado sus miles de millones de dólares en diversidad e igualdad. También existen aquellos que se autoproclaman como altruistas efectivos, tal como es el caso del cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz, y su esposa Carrie Tuna, quienes ahora son parte de un movimiento que busca enfoques con base en evidencia para encontrar causas en las que su dinero se aproveche de la mejor manera. Hacen concursos, hacen, digámoslo así, convocatorias abiertas y le entregan dinero a las causas que ellos entienden que más contribuyen a que ese dinero tenga un impacto en la sociedad. Y hay otros tipos de filántropos, como el señor Bill Gates o Michael Bloomberg, quienes han construido instituciones gigantescas que manejan el financiamiento de la filantropía a través de recursos que ellos han aportado en el pasado y que con inversiones se multiplican. Muchas veces el señor Gates y el señor Michael Bloomberg lo que han creado son empresas cuyos beneficios se dan como donación a proyectos específicos alrededor del mundo. Diferentes variantes de la filantropía que ojalá aquí en República Dominicana continuemos viendo. Hablemos un poquito de cifras. Si bien Musk y Bezos son los multimillonarios, creería uno, más ricos del mundo, pues ambos tienen muchos contrastes en la manera en la que donan el dinero. Por ejemplo, hace algunos meses, Bezos subió al escenario junto a la vicesecretaria general de las Naciones Unidas y escuchó cómo el exsecretario de Estados Unidos, John Kerry, lo elogió cuando dijo: de alguna manera está haciendo más que muchas personas que tienen los medios y no lo hacen. Mientras que, en contraposición, Musk respondió: se me sigue olvidando que todavía estás vivo. Le puso a un tuit del senador Bernie Sanders, en el cual estaba exigiendo que los extremadamente ricos paguen lo que les corresponde. Si bien el enfoque no tradicional de Elon Musk para donar no impide que las personas que necesitan sus donaciones pues busquen su ayuda, los recursos que él pone a disposición de diferentes entidades son vastos y pueden tener consecuencias de manera tan potencial que es importante pues aceptar este troleo, es decir, esta discusión que él genera, si queremos intentar ejercer algo de presión, no solo sobre él, sino sobre otros igual de millonarios y de poderosos que el señor Musk. Un filántropo troll, como el caso de Musk, pues es un blanco fácil para las críticas, ¿verdad? Pero es importante que valoremos que donar dinero, como sea, de la manera en la que se quiera hacer, con discusión, sin discusión, llamando la atención o no, pues es algo valioso para la sociedad. Y es importante que lo valoremos. Hay varias escuelas de críticas desplegadas para los diferentes tipos de donadores. Es decir, no existe una forma precisa de donar frente a la cual todo el mundo diga bienvenido sea. Siempre habrá críticas. Lo que sí está claro es que existe un argumento estructural de que la filantropía sirve como otro medio de usar la riqueza para cimentar el poder y la influencia. Es decir, muchos sí afirman que la filantropía no es algo como tan natural de hacerlo simplemente por felicidad, sino que muchos afirman que hay un interés detrás, entre los cuales, por supuesto, está cimentar la posición que se tiene en la sociedad, tener más poder y tener más influencia, lo cual muchas veces se logra a través de donaciones y relaciones con los gobiernos. Como por ejemplo, muchas veces lo vemos en instituciones culturales como los museos, ¿verdad? Donde las familias donan y entonces su nombre aparece siempre en el museo o en una sala específica. Es una manera en la que las personas de cierta forma buscan quedarse en la humanidad, dejar un rastro interesante para su familia y para quienes le siguen. Así que este artículo me llamó mucho la atención porque yo no había caído en cuenta que hay muchas formas de donar. Aquí en Sumas con Catalina muchas veces hablamos no de dinero, sino de tiempo, ¿verdad? De recursos, de ideas. Muchas de las instituciones que presentamos no necesitan dinero. Ojalá les demos dinero, pero muchas veces vienen acá Sumas para que los apoyemos, para que les ayudemos a llevar el mensaje, para que les ayudemos a conseguir empleos que se necesitan para las personas que apoyan, etcétera. Y ojalá que aquellos que nos están escuchando, pues pongan atención a esto y de una manera determinada, pues se vean, digamos, bien tentados a donar. ¿A donar qué? No lo sé, pero algo que le sirva a la sociedad. Piénselo cada uno de ustedes, ahí queda abierta la invitación.
Mientras tanto, nosotros aquí en Sumas donamos conocimiento en el área de finanzas, ¿verdad, Santiago? Educamos a la población en el área de finanzas y damos ese granito de arena para que las personas puedan tener vidas más prósperas.
Ese es nuestro propósito realmente.
Pues nos vamos al cierre de este programa y ustedes ya saben cómo cerramos el programa aquí en Sumas, con una frase. La frase a recordar.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy le va a gustar mucho la frase a recordar, creo que a muchas de las mujeres que se maquillan y a la señorita Ivette, por supuesto. Yo no sé cómo se dice esta empresa, Estée Lauder, ¿cómo es la empresa de cosméticos?
Sí, Estée Lauder.
Estée Lauder, ok. Pues nuestra frase viene nada más ni nada menos que de la señora Josephine Esther Menzer, que fue la fundadora de esta gran empresa junto con su marido Joseph Lauder. Es una de las empresas de cosméticos más grandes del mundo y más reconocidas. Ella es hija de húngaros y su madre es húngara y su padre es checoslovaco, pero ella nació en Nueva York. Y en 1978 se convirtió en la primera mujer estadounidense en ser condecorada con la Legión de Honor. Fue en grado de caballero. En el 98 fue la única mujer en la lista de los 20 genios comerciales más influyentes del siglo XX, que fue publicada por la revista Time. Y además, el 23 de junio del 2004, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en los Estados Unidos. La frase que nos trae hoy es una frase que viene muy en línea con lo que hemos venido hablando. ¿Quiere que se la cuente a nuestra audiencia?
Pero claro que sí, pero esto es ya mismo, Santiago. Me encanta, quiero escuchar.
Bueno, ella nos dice, abro comillas, nunca sueño con el éxito, trabajo para conseguirlo.
Uy, 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 esto va en consonancia con lo que venimos hablando todo el mes, poner acción.
Nunca sueño con el éxito, trabajo para conseguirlo. Me despertó, vamos a ver cómo arrancamos este 2022 desde hoy, no mañana, hoy. Muy buenas noches, nos vemos mañana miércoles, gracias por escucharnos, los esperamos con inmenso cariño mañana.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.